buenas tardes a los oyentes del sistema W Radio en Colombia, en el exterior, selvas y montañas del país. La barca, nos vamos de bolero. La barca, lo están interpretando los tres caballeros. Trío mexicano, integrado por Leonel Gálvez, Chamín Correa y Roberto Cantoral, que es justamente el autor de este tema. Este tema fue grabado para 1956 en el sello Musar. La barca, los tres caballeros.
Dice la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos.
Muy bien. Había que ponernos hoy en tema bolero, en ritmo, en modo bolero. Bueno, don Martín, con muchas novedades. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, hola, ¿qué tal, Hernán? Oye, qué arreglo más límpido, más purificado. ¿Sí? ¿Sabes? Se nota bien. Como... Es como de una limpieza, también de una suavidad al oído. Cantoral tiene una voz que bueno, dijera seráfica.
No, pero la primera voz es Leonel Gálvez. El requinto espectacularmente lo manejó Chamín Correa
y Roberto Cantoral. El Loco Gálvez.
Este grupo, claro. No, ¿cuál Loco Gálvez? Ve, este grupo comenzó en el 53, pero iban, venían, se volvían, hasta que finalmente en el 56 ellos aciertan las primeras grabaciones. Pero en el año 60 se desintegró el trío, estando en una gira en Chile. De todas maneras, queda en el recuerdo los tres caballeros. Muy bien.
Los tres caballeros son muy interesantes, ¿no? Bueno, las voces. Martín, ¿sabes? El que hace la segunda y la tercera voz me agradan.
Bueno, mira que nos acaba de confirmar Pipe Sierra que el Tolima aceptó la oferta de un equipo de segunda división de Rusia por Jason Guzmán. Supera el $1.5 millones, que podrán redondearlo con bonos a conseguir. No fue una gran venta, pero bueno, es la oportunidad para Jason Guzmán de actuar en el fútbol ruso. Bueno, Martín, vámonos con numeral, por favor, numeral.
Pero ni más faltaba. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Espero que todos se encuentren bastante bien. Entonces, vamos con el numeral. Numeral Peláez de Francisco la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
¿Qué significa para el fútbol, el futuro del fútbol colombiano, la presencia de un grupo gringo inversor que adquirió a la Equidad, equipo de la primera división? ¿Qué significa así para otros equipos la presencia de este grupo? Pero antes de ir conociendo respuestas, vamos a orientar un poquito a los oyentes cómo es el asunto. A ver, Alejandro debe tener ya los datos de quiénes integran este grupo que ya oficialmente es dueño del equipo de la Equidad. A ver, Alejandro. Don Alejandro. ¿No está don Alejandro? Pero entonces, Martín.
Hola.
El grupo.
Sí, señor.
Ahí me salió Alejandro. Hola. No lo oigo. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, Martín, ¿el grupo cómo se llama?
A ver, ese es el grupo de Tillis Porter, el consorcio. Y ellos, Albert Tillis, Sam Porter, sí. También son socios McKechnie y Reynolds, Ryan Reynolds, actor de Hollywood.
¿Son actores?
Sí, son los propietarios de, por ejemplo, tienen acciones en Necaxa, Swansea, de Gales, pero que sí. Actuó alguna vez en Premier y está en segunda división, el DC United de los Estados Unidos, y están los New Zealand Breakers, que es de baloncesto. Este equipo es de Auckland, Nueva Zelanda. Por ejemplo, este grupo... Reynolds, Nelson y McKechnie, y ya termino, ellos también adquirieron el Wrexham,
sí,
que es un equipo de Gales, que subió a la cuarta división.
Ya, pero esos son los actores de Hollywood, ¿no? Sí, pero Alejandro, ¿cuál es el valor? ¿Cuánto pagaron por quedarse con la Equidad estos señores del grupo gringo? ¿Cuánto?
Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor, vea, pagaron más de $30 millones por el 99% del club. Esa fue la valorización que hicieron. Este mismo grupo, que es encabezado, como lo decía Martín, por Al Tillis y por Sam Porter, pues fueron los mismos que compraron el Necaxa en el 2021. Bueno, el 50% del Necaxa. Sam Porter, que es socio codirector de NX Colombia, que es la empresa que adquirió el equipo, confirmó la compra del equipo, y sobre Porter hay que decir que fue ejecutivo del DC United en la MLS y del Swansea del fútbol inglés. Además, dijo que pues esta será una oportunidad increíble para potenciar el crecimiento del equipo. Se espera que esta semana se haga la presentación oficial, mientras que Carlos Mario Zuluaga seguirá siendo el presidente del equipo al menos por un año más, y el señor Porter y el señor Tillis serán los presidentes de la junta directiva del equipo.
Este equipo seguirá en Bogotá y con el nombre de La Equidad. La operación se venía, digamos, cocinando, entre comillas, desde el año pasado. Faltaron y se ajustaron todos los detalles, recordando que La Equidad está respaldada por un grupo de varias empresas, sí, de varias empresas, y finalmente empresas que dieron el sí, se hicieron la revisión de documentos, etcétera, y entonces Martín, luz verde, con el uniforme de La Equidad verde, para que el equipo entre, me imagino yo, con planes ambiciosos, ¿no es cierto?
Sí, por ejemplo, en 2023 pues La Equidad tuvo un aceptable ingreso de 18.500 millones con este grupo. Se espera que con sus inversiones vengan unos ingresos aún más nutridos, más caudalosos. Ojalá que todo salga bien para Equidad.
Ahora, revisemos entonces, Martín. El Huila tiene una inversión de un grupo ecuatoriano que es el mismo de Independiente del Valle. Todavía no hay un reflejo de la recuperación futbolística del equipo como tal, que sigue en la primera B. Es más, tiene partidos concertados ahorita, amistosos con América, Tolima y Once Caldas.
Michel Delefo, que es el propietario, sí, es el mismo Independiente del Valle, el del Huila, que correcto, es un grupo ecuatoriano que él construye centros comerciales en Ecuador.
Bueno, Millonarios tiene un grupo de respaldo Amber. Nacional ya está, es propiedad del grupo Ardila, ¿cierto? ¿Y qué otro equipo? No, los demás equipos nuestros figuran
Junior, propietarios. Junior, pues del grupo de los Char.
Sí, pues sí, se puede llamar así. Aunque uno siempre lo identifica es con Don Fuad Char, ¿no? No con el alcalde. Bueno, pero sí, tiene razón Martín. Ahora, pudiéramos decir que está respaldado por el grupo Olímpica, ¿no es cierto? Pero
correcto.
En las primeras respuestas, América, que encuentro, Martín, América es de Tulio y compañía.
Pues sí, Tulio Gómez, que él tiene pues una empresa, pues él hizo una venta cuantiosa también de una empresa que tenía y él adquirió a la América, ¿cierto? Él es prácticamente el propietario. Y está el señor Giraldo de Medellín, ¿no? Del Deportivo Independiente de Medellín.
Personas naturales cuyo patrimonio en riesgo, ¿no? Que es la diferencia con los grupos estos de inversión. Pero bueno, encuentro tendencia a que es una muy buena noticia y es mostrar, hemos reclamado que grupos inversores trabajan en Brasil, en Argentina, en Uruguay, el último de Uruguay fue Rampla Junior, que está el grupo del City trabajando en varios equipos, en fin, y estábamos reclamando que viniera alguien de afuera y dijera, oiga, Colombia existe, vamos a ver, y bueno, yo creo que este paso hacia quedarse con La Equidad es empujar a otros equipos a buscar, a salir a buscar inversores, Martín.
Eso es, ¿cierto?, lo que está buscando, por ejemplo, el Cali Team, pues cambiar a Sociedad Anónima para poder vender pues bueno, a un grupo inversor y que le pueda inyectar recursos por la situación tan grave que ha tenido.
Una ventaja que yo veo en el grupo que adquirió a La Equidad es que no viene a aventurar con un equipo de fútbol. Ellos ya tienen experiencia y tienen control de equipos de fútbol y de otros deportes, como dijo Martín. O sea que es un núcleo con mucho poder deportivo. Conocen el asunto y el tema. No es pues una aventura, es una realidad.
O sea, es que tuvieron muy buenos resultados, por ejemplo, con Rexham, ese equipo. Ese equipo va subiendo, cada vez tiene más hinchas. Ha sido muy bueno, muy auspicioso lo de ellos con ese equipo galés.
Muy bien. Bueno, Martín, dejando por ahora momentáneamente el tema este, te quiero decir que hay muchas novedades en el fútbol de ayer, de esa cantidad de partidos amistosos. Al fin ganó un equipo colombiano. Águilas le ganó al Emelec 2-0.
Ah,
ya
sí.
Era hora, ¿no?
Sí, hombre. Ajá. Sí, qué bueno, ¿no? Pues, Águilas le ganó 2-0, equipo de Pablos. Goles de Jean Pineda y de Anthony Vázquez, sí. El número 9.
Pineda, que fue jugador del Medellín.
Sí. Jean Pineda, sí, muy buen jugador.
Buen jugador ese muchacho. Yo creo que tuvo una experiencia por fuera, no, me parece que sí, la tuvo. Bueno, y hoy, para que lo tengan presente, tenemos fútbol de equipos colombianos ahorita, en la tarde, comenzando con Atlético Nacional a las 4, enfrenta a Monagas de Venezuela. A las 4, Atlético Bucaramanga enfrenta a Carabobo de Venezuela. A las 4, Deportivo Pereira, entiendo que enfrenta a la Universidad Católica de Ecuador, ¿no es cierto, Martín? La de Quito, sí. Creo que es.
Más noche, sí, señor.
Y a las 7 de la noche, Millonarios, después de 11 días de trabajo, bajo la dirección de David González, recibe al Mariano Melgar, que en su presentación inicial venció al América. Millonarios, 7 de la noche, yo, para que sepa.
Bucaramanga, Carabobo.
Sí, bueno, vamos a ver qué tienen, ¿no?
Oye, mañana Once Caldas Quindío.
Ah, pero es el mañana.
Sí, no importa, no le hace, pero quiero hablar de ello. Y para el sábado, Hernán, no, eso tenemos Santa Fe Carabobo.
No.
Sport Boys Junior. No, ese.
Sí.
Realmente tenemos caleidoscópico fútbol de todo tipo.
Entonces repito, porque Nacional Monagas hoy, Bucaramanga Carabobo hoy, Deportivo Pereira Universidad hoy, Millonarios Melgar hoy. A ver qué empiezan a mostrar estos muchachos. En 8 días empieza el torneo colombiano. Bueno, Martín, ayer en partidos amistosos vi jugar a Fabra en la parte final de la victoria de Boca sobre Juventud de Brasil, donde jugó Emerson Batalla, ¿oíste? Estuvo ahí. Bueno. Emerson Batalla.
Sí, Hernán, y ese equipo está cerca de concretar a Daniel Giraldo, ¿sí? Al jugador de Millonarios.
¿Cuál equipo? ¿Juventude?
De Brasil. Ve, Hernán, un autogol primero, un centro de Aguirre del sector izquierdo, cabeció, le pegó la pelota en el cráneo a Kelby Gómez.
Sí.
A Kelby Chiesa Gómez, un defensor. Y fue gol. Y el otro lo hizo Merentiel. 2-0 le ganaron a Juventude de Brasil.
Jugaron en la localidad de San Nicolás, no en la cancha de Boca.
Lo vi un momento, bueno, pero me quedé dormido.
Qué bueno. Y Argentino Junior le ganó a otro, pero ese sí se llamaba Juventud. Le ganó también.
Ah, de las Piedras.
Exactamente, de Uruguay.
Juventud
y
las
Colo
Piedras,
Colo también. Sí. Colo Colo creo que empató con Gimnasia, ¿no?
Sí, a ver, hombre, cierto.
El amistoso.
Resulta que el equipo Argentino Junior ganó 3-1. Al equipo de Juventud Las Piedras, que dirige, entre otras cosas, Diego Monarriz, uno que era el técnico de San Lorenzo. Y los goles de Argentino fueron de Tomás Molina, de Manuel Brondo y de Nicolás Cordero.
Bueno.
Muy interesante. Y resulta que Colo Colo le ganó 1-0 a Huracán de Argentina con gol de Alexander Oroz.
No, es que me quedé pensando, me diste un muchacho en el Argentino Junior de apellido Cordero. Y ese equipo jugó Horacio Cordero, a uno que vino por Millonarios.
Cordero familiar. No fue jugador de Racing.
No, pero fue jugador básicamente primero de Argentino Junior, al lado de Pekerman, por ejemplo. Estaba empezando Maradona y compañía.
Ese Cordero me suena.
Millonarios,
después me parece que fue en Racing. Cordero. No es de la época del Panadero Díaz.
No, yo me acuerdo de Argentino Junior. Este pibe se me déjalo ahí quieto.
Ya, pero
Pekerman, Ulquevi, Tardivo, todos esos tipos jugaron ahí. Bueno, será hijo, puede ser. Hoy, en la Copa del Río de la Plata juegan Defensa y Justicia con Montevideo City, Wanderers con Belgrano, y este sí valdría la pena de pronto. Peñarol San Lorenzo. Este puede ser. Bueno.
Muy interesante, ¿sabes? Y pues Gimnasia Esgrima La Plata le ganó a Defensor Sporting 3-2. ¿Oís?
Sí.
Quería pues simplemente anotar ello
ya.
Y dejarlo ahí, ¿no? Dejarlo ahí para que para ver si continuamos con otro tema o de pronto queremos profundizar.
No, te voy a contar esto, Martín. Hoy la SIC, esta mañana, la Superintendencia de Industria y Comercio citó a representantes de 17 equipos colombianos y a unos 20 presidentes y expresidentes de clubes. El tema, las famosas listas negras que durante mucho tiempo circularon en el fútbol colombiano. ¿Qué era la lista negra? Un equipo le mandaba por WhatsApp o por texto o por carta a otro equipo y le decía, no vayan a contratar a De Francisco que no cumplió con su contrato.
Ay, calla ya, o, qué ejemplo.
Era, bueno, es decir, no, ejemplo para una cosa práctica. Ahora, era básicamente un veto, Martín.
¿Cómo no, vea?
Manejaban eso. ¿Así? Sí, entonces, eso se considera
Además, despachaban sin demora. Despachaban sin demora. Una vez, de pronto, no les gustaba la persona, el trabajador, y empezaban a hablar con los otros. Eso es un comportamiento de cartel, pues, de verdad.
Exacto, por eso yo puse...
Eso no tiene presentación alguna.
Por eso la SIC los convocó, eso viene hace rato, lo vieron estudiando, y hoy van a responder, debieron, no sé si harían finalmente la reunión, estaba citada a las 9:30 a.m. en la SIC. Vamos a ver en qué termina la película, pero van a salir allí mal algunos presidentes o algunos equipos que tomaron esa medida de avisarle a los otros, no contraten a fulano.
Eso es un horror, a mí me parece un espanto eso.
Para que veas. Ve, Martín. Esperemos.
Además, una cosa es pues no de decir algo por algo muy grave que haya cometido esa persona, pues una recomendación, y usted le fue mal con esa persona que trabajó porque hizo algo grave, pues listo, pero es que esto es como que no, la persona simplemente quiere salir en libertad, no quiere, claro. Pues no quiere que se le extienda el contrato por decir algo y después empiezan a hablar de que no lo contraten para dejarlo ahí languidecer,
sí, a la que persona. Era mala persona, que en fin. El arquero Washington Aguirre, que ayer comentamos estaba listo para Barcelona de Guayaquil, hoy se atravesó Newell's Old Boys y parece que va a jugar en Rosario este arquero uruguayo.
Figura con Peñarol.
Llegó ese jugador español, Ander Herrera, pues a Boca Juniors, hicieron fiesta y tal. Pero hay un detalle, pues valioso, detalle curioso. Han jugado con Boca Junior 14 jugadores europeos a través de su historia. 5 españoles con Ander serían 6. 6 españoles, 5 italianos, un jugador húngaro, un jugador de Bélgica, y hay otros jugadores menores que no alcanzaron a llegar a la línea profesional, 1, 2, 3.
Pero belga.
Oficialmente 14 jugadores europeos, señor.
¿Oyó? Uno español es uno Alas, ¿te acordás?
Uy, pero es del año del Ruiz.
Sí, Alas. Bonis.
El último era de Rossi, ¿no? El italiano, el último.
De Rossi, y el húngaro Sean.
Exactamente. Y un belga también jugó ahí, o estuvo ahí. Bueno,
un escocés, uno italiano, Bratina, Novello y Buzo.
Ya, hola. Ya lo habíamos dicho antes de despedir el año, que a Fossati lo tenían en capilla para sacarlo y que solamente estaban esperando negociar con él la terminación del contrato. Estamos hablando del técnico de la selección peruana. Pues dicho y hecho, ya salió. Y ya empezaron a circular nombres, que el Bolillo Gómez, que Comiso, que no sé quién. ¿Cómo? Es como si preguntas en Nacional, ¿cuál técnico extranjero viene? No, que viene argentino, no, que ojalá venga Lillo. No,
han
que
hablado de Heinze, de Crespo.
Crespo
es imposible. Ve a mirar, Hernán.
Hay un técnico Crespo, ¿sabes cuál? Gamero, es Crespo.
Ah, claro, y Elvis Crespo Perlaza, jugador. Ve, Hernán, fíjate que Comiso ganó ligas en el Perú, Comiso. Por eso suena, porque sí. Él ganó con Universitario, por ejemplo, en 2020, no hace sí. Mucho, fue un gran arquero, ¿no? Fue un gran arquero de River y estuvo mucho tiempo en México y vino a la América.
Tienes razón, ellos están buscando un técnico de perfil que conozca el fútbol peruano, lo acabas de decir, Comiso juega ahí, dirige ahí, conoció y
Otro que suena es Thiago Núñez, que fue técnico, dejó muy una huella, aunque no ganó, pero con Sporting Cristal agradó sobremanera en aquellos lares.
Estuvo en Chile, o está en Chile, ¿no?
Sí, en Universidad Católica.
La Católica de Chile.
Bueno, la Católica, y ha estado, él ganó, lo que ha ganado lo ganó con Paranaense.
Muy bien.
Ganó Sudamericana y ganó Copa de Brasil, y la Suruga la ganó, todo eso lo ganó con Paranaense. Esos son los títulos que él tiene. Ahora, él tiene unos títulos regionales.
Bueno, pero técnicos brasileños que fueron noticia grande en Brasil siempre fueron Tim Elba de Padua, Lima Tim, jugador de Junior hace mil años.
Técnico en el 70 fue técnico, ¿no? De ese
técnico
Perú.
De la elección peruana. Y tenía mucho acercamiento en su momento con Didi, que también alcanzó a jugar con él.
Es que él dirigió pues ese equipo de Chumpitas, de Gallardo, de...
¿Quién? Ah, no, pero...
Tim.
Tim.
Tim dirigió, por ejemplo, a Chale, dirigió a Sutil, dirigió a Teófilo Cubillas, dirigió... ¿Te acuerdas? Muy interesante.
Bueno, eso por un lado. Entonces, faltando, recordemos que la eliminatoria reinicia actividades en marzo, ¿no es cierto? En marzo.
En marzo, sí. O sea que estoy Perú muy asustado, está... sí.
No, Perú es la que tiene que estar asustada porque no, ya mucho tiempo no le va a quedar de buscar el técnico, ¿no?
Estoy muy preocupado, ¿eh? Porque vienen rivales... ¿Qué? Muy peligrosos, amigos. Brasil y Paraguay. Muy peligrosos. Wow.
Ah, no, ¿sí será?
Sí, te lo digo ya.
Paraguay sí. Brasil no sé qué tal. Bueno.
Ahora, lo que pasa es que Brasil, uno ve jugadores. Brasil tendría que tener un equipo más sólido, con más consistencia, y no los llama. O sea, yo no entiendo. Claro, eso es problema de ellos, pero... Un jugador como Joao Pedro, ¿cómo lo vas a dejar por fuera? Un 9 de ese tamaño.
No, hay un jugador que sí lo tenías que llevar, que es ese Gabriel Magalhães del Arsenal.
No, por eso.
Ese tipo.
A ese lo llevan.
Titular. Bueno, ojalá lo lleven y lo pongan, porque es que lo pueden llevar, pero nada, ¿no?
No, pero darle más protagonismo a Bruno Guimarães.
Perdieron un delantero, pues, que es Gabriel Jesús, que no es titular, pero él lesionado. Richarlison lo vi en el banco, tampoco está jugando.
Parece que
Vinicius anda mal, ¿cierto? Rodrigo, el que anda bien de los brasileños delanteros es Rafinha, el del Barcelona.
Rafinha es
gol otra vez.
Sí, por eso Rafinha es increíble, o sea, Rafinha tendría que rendir muchísimo. A mí me parece que en eso tiene mucha responsabilidad también el técnico, ¿no te parece? Por ejemplo, hay un jugador que uno no entiende cómo no lo llaman. Es increíble, Hernán. Es el volante que acompaña a Guimarães, Joelinton. Es un jugador que la rompe en el Newcastle. Es bravísimo ese jugador, no lo llaman.
Bueno,
claro, eso es problema de ellos, no importa, pero...
Sí. Ve, hay un portal mexicano, TUDN, puede ser, sí. Tengo que ayudarles, porque hoy publican a propósito de que está James Rodríguez y que fue el Real Madrid en México, la lista de los jugadores que del Real Madrid, o vistieron la camiseta del Real Madrid y jugaron en México. Te los voy nombrando: Hugo Sánchez, Emilio Butragueño, Miguel Pardeza, Bert Schuster,
el 8, sí.
Oscar Ruggeri,
Central.
Michel González.
Uy, qué número 8 era ese barraco.
También vistieron camiseta de Real y jugaron en México. Julio César Santos, que estuvo en Tigres. Es el Bambán Zamorano. El Chicharito Hernández, que es mexicano, pero jugó en el Real. Álvaro Hidalgo. Santiago Solari.
Ese Fidalgo es un zurdo, Hernán. Excelente jugador, Fidalgo. Bravísimo.
Bueno, Solari y Canales. Les tengo que ayudar, les faltó uno. No lo pueden perder. Pirri jugó en el Real Madrid y jugó 2 temporadas en Puebla de México.
Hernán, ese fue de los jugadores que uno vio de mayor versatilidad en la historia. Pirri te jugaba de lo que tú lo pusieras. Jugaba de central, jugaba de volante. Ese Pirri era bravísimo en la época de... Ese alcanzó a jugar con Del Bosque, te digo.
Bueno, son con James, son 13 jugadores que vistieron camiseta de Real Madrid y pasaron por equipos mexicanos, y hacemos una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Rock and roll. A ver, pues. Bueno, ¿cuál es hoy, la banda de hoy? La
hoy banda. No oiremos ese tipo de banda de ese metal pavoroso y estremecedor. Hmm. No, hoy vamos con una ejecutoria interesante, no tan fuerte, eso sí chispeante, muy ingeniosa. Bueno. Observemos, escuchemos amigos de la banda Aerosmith, de su álbum Done With Mirrors de 1985, el hermosísimo tema, con su cantante, pues, Steven Tyler. ¿Qué tema más hermoso? The Reason a Dog.
Audiencia quedó agradecida porque sí. Este señor cantó bien. Sí, se le entendió bien, tranquilo, bien.
Bellísimo el tema, ¿eh?
Pues, no, sí,
bueno, mañana regresará el desenfreno y esa francachela estridente.
pero a la francachela y ahora comilona, como decía.
Pero a la vez jubilosa, amigos. Mañana son las obras maestras del trash. Hoy más suavidad. Bueno. Sigue todo el estudio.
Antes de dar las respuestas a la pregunta sobre el papel, la influencia que puede traer el asunto del nuevo propietario de la Equidad, confírmeme, por favor, Alejandro, ¿quiénes son las cabezas visibles de este grupo? ¿Cómo llaman ellos?
Se llaman Al Tillis y Sam Porter, que asumirán como copresidentes de la Junta Directiva de la Equidad. Ahí también va a estar un señor que se llama Nicolás Maya. Y Carlos Mario Zuluaga, que venía desempeñándose como presidente del club, seguirá al menos un año más al frente del Club Deportivo La Equidad.
Muy bien. Bueno, entonces hecha esa recorrelación, respuestas. Naldo me dijo, o nos dice, ojalá no salgan chirriando suelano, porque se van a tener que ir. Ay, Parra González, aumenta la cantidad de jugadores que compra la MLS. Bueno, ellos no están tan orientados a la MLS, pero puede ser. Antonio Rúa, los gringos vienen a ganar plata sin importar triunfos. A ellos les gusta es el billete. Puede ser. Héctor Ron, ¿cuándo llegarán los árabes que compraron el City para que la arrebaten a Méndez el Santa Fe? Marco Tulio, un gran salto de calidad. Otra visión de negocio y proyección deportiva. Bien por la Equidad. Vega, ojalá no salgan como los de Millos, ni un refuerzo. Uy, le están reclamando a Millonarios la falta de refuerzo, Martín, eso sí, pues, el equipo que se va a ver hoy es exactamente el que venía jugando, pues, con sí, el plantel. Claro. No va a estar Falcao todavía, que a propósito, no. Que ya casi que van a, ¿no? Vamos a ver. Si
va a estar
si
Leo verdad. Castro, ¿no? Va a estar Emerson Córdoba, va a estar Daniel Ruiz, bueno. Macalister, Pereira.
Sí. Edwin Domínguez dice, hombre, transparencia para los negocios y eso no gusta a muchos de los directivos de acá. Ah, bueno, pero es que esto es ya el primer cimbronazo para los de acá. ADAC, eso no significa nada. Me va bien, ¿no? Rubén Darío Casas, otro delantero que suena para el América, el uruguayo Maxi Gómez.
Uy,
Darío Prieto.
Uy, eso es difícil, eso en Valencia.
Sí, en la Liga
Española. Selección Uruguaya ha sido Maxi Gómez.
Darío Prieto, creo que se avizora la imperialización de nuestro fútbol. Y vamos al estilo CONCACAF, el para él y retroceso. Javier Barbosa, una pequeña luz en el cambio o en el camino para ver si llegan inversionistas. Andrés Sierra, nuevos dueños, nuevos aires. Javier Barbosa, Atzablán, los gringos siempre estuvieron en el fútbol profesional. Estuvieron en el fútbol profesional. Ah, pero como consumidores, diría. Juan Diego Moreno, una expansión, quizás si lleguen nuevos inversionistas. Elkin Padilla, Juan Carlos de Jesús Franco, Paul Guío, Inspector Galle, Gustavo García, Manuel Osman, Freddy Armando Gutiérrez, Mauricio, bueno, Alexander Tolosa, Villalba, el Franco, a todos. Pero la sensación es que por lo menos es una sacudida al mercado, y es decirle, sin querer ellos, a otros inversionistas, mire, de pronto en Colombia hay una gran oportunidad, ojalá. Yo creo que el fútbol nuestro sí necesita salir de esta cosa parroquial, los mismos, mover algo, hacer algo, Martín.
Pues sí, ¿ah? Ellos me parece ahora, que han hecho un gran negocio.
Pues sí.
Es promisorio contar con este dinero migratorio. Digo así porque...
No, ¿cómo es inmigratorio?
Porque ellos, Hernán, ellos han invertido en tantos lugares lejanos, bueno, a su núcleo.
Sí, pero lo están haciendo.
Lo están haciendo. Ahora, el Martín, dinero migratorio del grupo este de Ryan Reynolds.
Te voy a decir una consecuencia que se puede palpar de pronto. Otro equipo colombiano, no sé cuál, voy a decir, por ejemplo, el Pereira. Pereira, hoy en Pereira dice, si por la equidad pagaron 30 o 32 millones de dólares, ¿cuánto pagarían por nosotros, que llevamos más tiempo en el fútbol? En fin, yo creo que a todos los equipos con este empujón a la equidad les ha subido el valor de venta.
¿Y cuál es el patrimonio? Imagino.
Sí, pero...
Que ver, ¿cuál es el patrimonio, digo, de cada equipo?
Ah, sí, exacto. Pero por eso, si pagaste 32, por decir algo, a la equidad, que no tiene estadio, que no tiene una gran infraestructura, que hace práctica su entrenamiento en sitio alquilado, que no es de ellos, en fin, ¿cuánto vale un equipo más organizado? ¿Cuánto valdría? Alguna vez Méndez del Santa Fe habló de 50 millones de dólares. Hoy, sin preguntárselo, él dirá, no, ya no son 50, van a ser 60. Y van a partir de la base. Si por la equidad pagaron 30, por mí tienen que pagar dos o tres veces más. Es una valorización, no, y sin es... querer. Martín.
Y es patrimonio más el valor de una marca, ¿no?
Ah, el goodwill que llaman ustedes los gringos.
Sí, sí, señor. Sí, en Zarzal, bueno, le decimos así.
Ah, también. Bueno. Ya están jugando Nacional y Monagas.
No,
ah, aquí me da la alineación, sí, la alineación de Nacional me la manda Miguel Adolfo. Harlen Castillo al arco, Johan Castro, Felipe Aguirre, Tecillo y Andrés Salazar. En el medio, Guzmán, Sebastián y Juan Manuel Zapata, con Dairon Asprilla, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Kevin Viveros. Este es el equipo titular, visto así.
Buen equipo.
Este es el equipo, ¿cierto?
Volvió Salazar, ¿no? Volvió del Hearts de Edimburgo.
Pero Martín, ese muchacho no iba a ir al Tolima, un lateral.
Muchacho, Samuel Velázquez, que fue también una molestia de...
Tampoco fue, ¿no?
Uno fue una molestia del técnico mexicano Juárez, Hernán, que Velázquez hubiera ido.
¿Ah, sí?
Sí.
Y bueno, Martín, aquí ya te pusieron Mr. Black por el tema de ayer. Pero me hicieron una oyente, pregúntele a Mr. Black. Yo decía, ¿cuál es Mr. Black? Ah, pues, no, bueno, entonces Mr. Black, la pregunta es esta.
Mr. Farándula.
El señor Salah, Mohamed Salah, está hoy sentado ahí en Liverpool, hoy en su casa. Y le dicen, señor Salah, le queremos recordar que la Liga Árabe le quiere pagar a usted por dos temporadas, no más, dos años, 65 millones de libras esterlinas.
Por cada año, y firmaría por dos años.
No, por dos años, bueno, pero el 65 millones por dos años.
Pero por año.
No.
Por año.
No, yo entiendo que es por las dos temporadas.
No, peor. Es por año, Hernán.
Peor todavía, entonces son 130, algo así.
No, es una marranada, es obsceno, sí.
No, pues el tipo, ¿qué hace ese señor? Por lo menos lo pusieron a pensar, a votar corriente. Decime qué hace el hincha de Liverpool o el directivo de Liverpool ante esa oferta monstruosa que le hacen a su jugador estrella. ¿Qué hace? Porque yo entiendo que Salah iría en calidad de libre, Martín, ¿o no?
Claro, él llega libre, él ni siquiera tiene que pagar por el pase del
derecho
deportivo.
Entonces,
lo que ha hecho este señor, y tiene 13 asistencias, ¿sí me entendés? O sea, 18 goles, 13 asistencias.
¿En este año? ¿En esta temporada?
Sí, Hernán, pues, como en 20. Sí, Hernán, una locura, o sea, como en 20 partidos, absurdo.
Sí, pero yo te digo, pues, ¿entendés? A cualquiera lo ponen a patinar con esa cifra, ¿o no?
No, a él también, a él lo pusieron ahí a patinar en la oficina, oye, porque...
Él está ya
pensando en el avión que se va a comprar, en todas las locuras que manejan cuando están líquidos. Entonces... Y Haaland está de segundas, 16 goles, ¿ve? Y saca.
Camilo Lucero.
Este delantero me lo dejan quieto, ¿is? Alexander Isak.
Camilo Lucero, poneme cuidado la pregunta que hace don Camilo Lucero ahorita. ¿Cuánto costará el Deportivo Cali con el elefante blanco en medio de Cañaduzales y su generosa deuda?
No, eso no es el elefante.
¿Cuánto vale
qué
el
pena.
No, pero Martín,
yo
¿cuánto?
No, sé, no pero, bueno. Es un...
¿Cuánto vale el estadio?
El patrimonio del Cali puede estar en 160 mil millones.
¿Pero eso vale el estadio?
No, yo no sé exactamente, pero que todo el patrimonio del Cali puede estar en ello.
Sería el equipo más difícil de vender.
Es una,
porque hay que adquirir.
Es una buena pregunta,
hay que comprarle.
Porque el patrimonio va subiendo en valor cada vez, ¿no, Hernán? O sea, sube en valor el patrimonio.
Póneme. Ese es el único equipo que en Colombia, porque muchos equipos tienen predios de trabajo, el Tolima, por ejemplo, Nacional, tienen sitios para trabajar, Millonarios, Santa Fe, pero es que en el caso del Cali tiene estadio, juegue o no juegue el Cali, ahí está el estadio. Tienen una sede también en zona residencial, la que llaman Pance. Entonces vos de entrada, si vas a negociar con el Cali, antes de que te hablen de la deuda y que los jugadores van a decir, bueno, ¿cuánto vale su estadio? Ahí quedó el pan, ahí llega, hasta ahí llega.
Sí, pero el patrimonio es muy, muy grande. Y al Cali es que... no lo ha dejado quebrar el hecho de tener ese patrimonio.
Correcto, ese es el respaldo. Pero si un equipo colombiano hoy quisiera hacer estadio, un equipo, no sé, Millonarios quiere hacer estadio, ¿cuánto le costaría hacer un estadio? Esa sería una buena referencia, ¿no es cierto? Pero no sé.
¿Puede ser que unos 50 mil millones?
No, yo no sé, Martínez, ahí sí me corchaste.
Además te digo una cosa, bueno, los terrenos circundantes ahí, eso tiene una valorización infernal. Todo lo que ha sido ese sector, digamos, de Palma Seca, se ha valorizado enormemente, como se valoriza día a día Pance, porque la ciudad crece hacia esos lugares.
Está muy bien, pero
entonces por eso no, con decirle elefante blanco no es preciso.
Bueno,
está
bien, bueno.
Porque es de una valorización enorme, gigantesca, Hernán, galáctica, la que han tenido esos terrenos en esos lugares y también en Pance.
No tenemos la respuesta. ¿Cuánto vale el estadio del Cali hoy así como está? El estadio, no el equipo, el estadio. Si no tenemos ese dato, Martín. Pero bueno, tengo los jugadores que convocó David González para hoy, señor. Vaya apuntando. Arquero llamó a Iván Arboleda y Álvaro Montero. Defensas tiene Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Devin Alfonso, Andrés Ginás y Samuel Asprilla.
Entonces ya tenemos la alineación.
No, tenemos cuatro.
Cuatro para Alfonso, va Ginás, va Vargas y va Banguero. Continuemos.
Muy bien. Volantes tiene hoy disponibles a Nicolás Arévalo, Félix Charrupí, Daniel Cataño, David McAllister, Daniel Ruiz, Juan Carlos Pereira y Steven Vega. Vega va, seguro.
Sí, va a Pereira, Vega y McAllister.
McAllister, yo creo que sí. Y ya no aparece aquí Daniel Giraldo.
McAllister.
Ya no aparece aquí sí, Daniel ya. Giraldo.
Y Juventud, y delanteros. Jugó Juan Sebastián Quintero. Juan Sebastián Quintero jugó ahí.
Bueno. Y hay cinco delanteros convocados que son Mantilla, John Córdoba, Jader Valencia, Leonardo Castro y Santiago Giordana. Bueno, obviamente no está Falcao.
Ah, entonces va...
Leonardo Castro Córdoba, fijo. Leo... John Córdoba. Leo
Castro, Emerson Córdoba, pues John Emerson Córdoba va, ¿cierto?
Sí.
Oye, Hernán, Daniel Ruiz está, ¿cierto? Daniel Ruiz.
Daniel
está.
Ruiz, sí señor, está Daniel Ruiz.
Podría jugar de puntero también, ¿no? De extremo. Pues si vos pones Córdoba, Castro y Ruiz, ahí te queda un tridente. ¿No te
pero
parece?
Vuelvo y... No, pero tenemos que ser coherentes, Martín. ¿Te acordás que cuando hablamos de Daniel Ruiz yo siempre te dije, a mí me parece que él no es extremo izquierdo, él es más volante izquierdo, pero como juega McAllister, al tipo le tocan acomodarlo como puntero izquierdo. Ahí me parece que no se ha encontrado el mejor puesto para Daniel Ruiz, creo yo.
O también sí, puedes ubicar a Jader Valencia, que ha sido centro delantero, pero lo puedes ubicar por izquierda a Jader también, ¿sí?
Pues, y bueno, y está Mantilla, que también puede jugar de extremo, Daniel Mantilla.
Bueno, pero bueno, yo no lo veo titular.
Es la convocator.
En el Millonarios.
No, yo tampoco. Pero vuelvo y te cuento el asunto de Ruiz. Bueno, Martín, sigamos avanzando. Uy, no, qué cantidad de cosas. Martín, esto sí te va a dar dolor. Después de 6 años se retiró de la televisión chilena Claudio Borghi. Qué pérdida. El hombre bueno, fue buen Borghi jugador.
Y tiene mucha gracia.
Parece que sí, no se sabe.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no? Él no sigue porque cuando le ofrecieron el nuevo contrato dijo que eso era muy poquito. Y los dejó ahí.
Ay, es una respuesta muy de nosotros todos.
Chispero.
No,
porque no, dijo que era que le subieran, ¿sí me entendés? Que le incrementaran.
Por eso te digo.
Y los de TNT le salieron con cajas destempladas.
Ah,
y entonces él,
hola Martín.
Él llegó, se paró que... Hernán.
Se fue.
Patinó en la oficina y cerró la puerta. Bueno. Lo trataron de detener.
No.
Y él simplemente se marchó Hernán y dejó eso tirado.
Bueno, no, tirado no, se fue.
TNT.
El León de México sigue intentando armar un equipo grande, pues que ellos van al Mundial de Clubes y hoy están casi seguros de que el chileno Eduardo Vargas va a dar allá. Vargas está en Brasil.
Ah, sí.
Tenía una opción de Vasco da Gama, pero hoy definitivamente parece que el Vasco da Gama no, y va a ser el León de México de pronto el que reclute a Eduardo Vargas.
Es que Berizzo lo conoce de la selección chilena, le gusta.
Ah, tenés razón. Sí,
le
señor.
Gusta mucho, le gusta mucho ese jugador, ¿oís? Entonces él iría y podrían armar una gran yunta con James, ¿no? Ahora, ojalá James entrene con todo el vigor, con toda la fuerza, porque si él lo ve cansado en un entrenamiento, o sea, al que vea cansado, al que
yo te voy a contar la máxima. Martín, te tengo la máxima, ahora
cansado,
que hablas de
cansado.
Poneme cuidado, es que este de ahora que dijo que estaba cansado. ¿Pues te acordás de un jugador mexicano, Héctor Herrera? Que jugó en Atlético de Madrid.
Houston Dynamo. Sí,
bueno,
el Houston Dynamo también. Estaba.
Entonces, pero este cuento es de hoy. Ese Héctor Herrera lo pusieron a trotar a lo ancho de la cancha, ¿sí? Del entrenamiento. Y el hombre llegó un momento y paró y dijo, ¿sabe qué? No, esto no me sirve, yo me canso mucho haciendo esto, sí, el hombre de frente fue y le dijo al preparador físico, mire, yo no me ponga a hacer esto, no puedo. Sí. Y entonces,
claro, y ese jugador era...
Bueno.
No, pero ese jugador era... No, y fíjate, era un volante de toda la cancha, un volante listo, era como un 8, pero sí, de gran despliegue físico. No sé qué, bueno, ahora de pronto sí, ya los años pasan, el popular Héctor La Musaraña Herrera.
Bueno, pero La Musaraña dijo, y mire, ya no más, hermano, yo no estoy para seguir este trote tal. Y entonces...
Conocido también buscar un... Héctor el Viruñas Herrera, también.
Bueno,
muy conocido.
Entender, él dijo, mire, sabe que yo voy a buscar un equipo donde no, ya la exigencia no sea tanta, pues, pero estaba el hombre, y además para colmo de males, lo pusieron a entrenar, ¿cómo es que se llama eso? Diferenciado, solo. Entonces, claro, el preparador físico al lado de él, y luego el preparador físico al lado de él, el tipo dijo, ya no más, hermano. Bueno, Martín, te quiero contar, hay otro grupo gringo que se llama Presidio Investor.
Presidio. Uy, qué Investor. Nombre más bonito. Los dueños de cárcel.
Pues debe ser. Acaba. Bueno, no. Pues ese cuento termina en que ese grupo gringo acaba de comprar al Hellas Verona de la Liga Italiana, ¿oyó? Ese equipo.
Eso es una
el italiano
firma.
Está en el. Sí, pero está en el puesto 17, entonces estaba para tirar la toalla. Pues apareció este grupo gringo, Martín, y tenga, se queda con Hellas Verona.
Es un fondo de inversión. Se llama Presidio. Sí. Investors, y compró todo el Hellas Verona, ¿oís? Es una firma, sí, ¿no?, de capital privado. La sede está en Austin, Texas. Me hablan de esa ciudad que está hermosísima, Hernán, ¿sabes? He visto por internet, no sé si...
Nada, no ha perdido, no vamos a ir.
Austin, bueno, sí. Y Mauricio Setti es el, sí, es el dueño y presidente del club en ese momento. Hizo el negocio, Hernán. Estuvo 13 temporadas.
¿Pero no dieron la cifra, Martín? No.
Sí, claro, 130 millones de euros.
No, entonces, Martín.
Sí.
No, pero mira.
Entonces, va a estar el de presidente, va a estar Italo Zanzi. Italo Zanzi, presidente de la Junta Ejecutiva. Sí, señor. Pero.
Bueno.
Zanzi fue, te digo, fue director ejecutivo de Fox Sports Asia.
¿Ah, sí?
Fue vicepresidente de la MLB de béisbol.
Sí.
Estamos hablando de un hombre curtido en los temas deportivos y de dirección. Sí. Atención, sí, ya amigos.
Ya precisamos que Jason Guzmán va a un segunda división, el Torpedo de Moscú.
Oye, ve.
Tal vez lo dije
la Serie A de Italia tiene puros capitales de Estados Unidos, ve. Inter Milán, Atalanta, tiene a Roma, tiene a Fiorentina, tiene a Parma, tiene a Génova. Ah, no, es que Génova ya vendió, ya vendió, Génova era un capital estadounidense, 777 Partners, se la vendió un rumano que llama Dan Suku, que es el dueño del Rapid de Bucarest. ¿Sigue tú en el estudio?
No, simplemente para decir que así como en Italia, como dice Martín, se apoderaron los gringos del fútbol, pues aquí sí, ya rápido. Empezaron, por lo menos en el caso de la Equidad. Antes de la... ¿Ya me llamó usted a la pausa? No, un segundito. No, espérate. Que llegó finalmente Gustavo Cuellar y se enfundó la camiseta del gremio de Porto Alegre. Con él, oíme bien, quedan 10 extranjeros en el equipo de gremio. Para el campeonato, para el Brasileirão, pueden escribir los 9. Para otros torneos pueden ir 10, como en la Copa Libertadores. Entonces, los jugadores extranjeros que tiene son el arquero Marchesín,
argentino.
El colombiano Monsalve, sigue allá.
Sí, señor.
Es tiene al argentino Kahneman.
Ese es bueno. Central.
Tiene al paraguayo Villasanti.
Villasanti. Tiene a Carballo, que es un uruguayo. Tiene a Cristaldo, que es un argentino. Arezzo, que es un 9 uruguayo.
Uruguayo. Tiene a Pavón.
El argentino. Tiene al danés Braithwaite. El danés tiene a Aravena, el chileno.
Y ahora llega Cuellar. 10 extranjeros quedaron en la... Bueno, hay 2 colombianos ya, Monsalve y Cuellar. Han quedado en el gremio de Porto Alegre. Pues sí.
Elegante.
Esos equipos brasileños, Martín, sí tienen los grandes. No vamos a decir los... Pero de los 20 equipos del Brasileirão, sí hay por lo menos 10 con billete grande, ¿oyó? 10.
Y los chicos tienen más plata que cualquier equipo de acá, obviamente. Un chico
de esos. Pero bueno, sí. No, pero tampoco nos humilles, pues. Sí. Déjate.
Pero ¿qué le hacemos, hermano?
Pues sí, bien es cierto. Dejémoslo así. Ve, ese Ángel Mena, el ecuatoriano que ayer comentamos que a través de las redes sociales de él estaba buscando chanfaina, trabajo, pues ¿cómo te parece que consiguió? Él estaba en México y ahora es nuevo jugador del Orense de Ecuador, Ángel Mena, que juega en la selección, o ha jugado en la selección ecuatoriana,
claro,
y contra Colombia un día nos hizo un partido bravo, ¿oyó? Ángel Mena.
un zurdo por derecha que jugó en el León, en el equipo en el que está ahorita James. Y, sí. Y él entonces va, entonces allá a la costa pacífica, ¿no, Hernán? Ahí va.
Sí.
Y está contento.
Vos mencionaste al venezolano Alfonso, que debe jugar hoy de lateral, ¿no es cierto?
¿Cómo, pues,
¿cómo
no?
¿Te parece que Millonarios ha querido traer a Mateo Puerta, que es el lateral derecho de Águilas? Ofreció inclusive, en parte de la operación, a Alfonso que fuera de la Río Negro y que ese muchacho Mateo viniera a Bogotá. Águilas dijo, no, si ustedes nos quieren mandar un jugador en la operación, que sea Jordana. Pero no creo que se haga esa operación entonces, ¿no?
No creo. Eso no va a ser así.
No, yo no creo.
No,
Millonarios, si se desprende un jugador, pues será Alfonso, que no lo tiene muy presente como, ¿no?
Pero ¿y si firma Jordana? Falcao, si Falcao firma, ¿qué va a pasar con Jordana?
No, Jordana era el tercer delantero, que así fue el año pasado. Al final, pues. Bueno, Martín, ve, tenemos que hacer una pequeña pausa, por favor.
Noche, no te vayas, quédate con nosotros para siempre. Tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes. Noche, no te vayas, míranos qué felices nos sentimos en un mundo de amor incomparable, que nunca conocimos. Si la gente la espalda nos da por las leyes haber quebrantado, que nos diga quien quiera juzgar, si en su vida
seguimos con este trío mexicano, Los Tres Caballeros. Este bolero, Noche, no te vayas.
Preferimos morir que separarnos.
Muy bien. Espacio para el bolero, el requinto.
Qué bonito tema, ¿no? Qué bonita. Hombres. La primera voz. La segunda, no sé si la hace Cantoral.
No, la segunda la hace Chamín Correa.
Cantoral. No. Chamín, el del requinto. Chamín.
Sí, exacto. Y la tercera la hacía Cantoral. Ellos tuvieron otros cantantes. Cantoral era básicamente un compositor y dicen que tenía, manejaba muy bien el falsete, por ejemplo. Y ahí trata por ahí de hacer algo. Roberto Cantoral.
Lo manejaba muy más agudo que nunca, ¿no?
Exacto. Hola, Martín. Mira que nos pregunta Elkin Padilla que por qué la final del 79 con el América y el Magdalena, el Unión, ¿por qué la pitó un árbitro brasileño? Pues yo no sé si fue
porque los
Romualdo Arpifilo o Arnaldo César Coelho, pero como dice Martín, en los octagonales y esas finales siempre traían árbitros argentinos o árbitros brasileños, hay uruguayos también.
Traían a Iturralde, ¿te acordás? A Coereza. Sí.
Y traían a Barreto uruguayo y a Cardelino. Barreto.
Y ya había extranjeros acá, Canesa, pues que era un extranjero, estaba ya en el fútbol colombiano, ¿cierto, Hernán?
Y los traían por desconfianza, sí, por desconfianza con los árbitros de acá. Entonces decían, traigamos árbitros de afuera.
Trajeron un mexicano que fue horripilante, Leanza, ¿te acuerdas? Uno que fue malísimo. Sí.
Ah, y trajeron españoles, Pérez, Manuel Fandós, Pérez Pérez. Sí, trajeron, bueno, era una época, ¿no?, donde se tenía plena desconfianza. Hoy no. Hoy
trajeron
se
mucho a, en arbitraje. ¿Sabes a quién? A Cardelino también.
Ah, es uruguayo, Cardelino.
No.
Bueno, Martín, te voy a contar. Carbonero ya definitivamente es jugador del Internacional de Porto Alegre. El préstamo, el valor del préstamo es de $350,000 y la opción me parece muy alta. $4,000,000 es la opción de compra que dio Racing a los Internacional. Los me tiene que ir muy bien a Carbonero, pues, ¿o no?
Eso le costó a Racing.
Me parece. Sí, bueno. Ah, bueno, entonces.
Sí. Los vale. Claro que sí.
Pero Martín,
¿cómo no, amigos?
No, quiero contradecir a Martín, que se puso del lado de los negociantes. Te voy a decir por qué.
Los vale.
Hay un jugador paraguayo bueno, un zurdito, Miguel Almirón. Juega en el ¿sí? Newcastle. Cuando compraron el pase de Almirón, lo compró el Newcastle, pagó al Atlanta United. Él estaba en la MLS. $24 millones. Muy bien. Resulta que el jugador ahora es suplente, o por lo menos no es titular, pues, en el Newcastle. Y el mismo Atlanta de United, de la MLS, lo quisiera conseguir nuevamente. Pero no ofrecen sino 10. Fíjate cómo es el negocio. Lo vendieron en 24 y 2 años después dicen, no, yo le pago 10 y devuélvamelo. No sé si el equipo inglés hará eso, porque es que Almirón tiene también una opción, Martín, de ir al Brasil, al Atlético Mineiro,
¿no? Sí, lo quieren. O también podría regresar al Atlanta United, lo quiere.
Sí, por eso, porque el Atlanta dijo, yo no pago y no 10.
¿Cómo? Sí, están en ello. Yo quiero ver. Quiero ver, mira, a Carbonero lo llevan como extremo izquierdo, porque a ese Inter le gusta jugar con el perfil invertido. Sí. ¿Me entendés? Entonces, Wesley juega por izquierda, Vitinho, que tiene 25, juega por izquierda, y Wanderson juega por izquierda. No sé si salga uno de esos jugadores, Wesley, Vitinho o Wanderson, para la llegada de Carbonero, porque por derecha va a jugar con Tabata, sí, que es un zurdo por derecha, o Barros. Yo creo que pues Tabata sería el que jugaría. Marlon, que tiene 19 años, está en un pelado, extremo derecho. Los centrodelanteros son Borré y Enner.
Porque se fue Alario, ya se fue.
Alario marchó a Estudiantes de La Plata.
Se fue para allá el hombre, sí. Hola, ¿y qué presentaron?
¿Cómo no, amigos?
Martín, con un nuevo video, ahora es la moda, ¿no? Videos y no hay qué, que el gladiador y todo ese tipo de cosas. Álvaro Angulo tuvo una excelente presentación para Independiente de Avellaneda. Álvaro Angulo, el lateral izquierdo.
¿Alvarito qué Angulo?
Como agente libre, Martín, te cuento.
Excelente. Quiero ver con quién va a disputar Álvaro Angulo. A ver, ¿lo va a disputar con Adrián Sporle?
No. Alvarito, tranquilo, mijo, te va a dar el titular.
Sporle es el lateral izquierdo de Independiente y también Álvaro Angulo.
Amigos. No, Angulo es el titular. O sí, ponele, no te pongas.
Excelente.
No le pongas nervioso, que él no se pone nervioso. Ese va de titular, ¿no? Cierto. Y sí, no te pongas.
Bueno, pero Sporle es un hueso duro de roer, amigos.
Uy, nunca había. Bueno, ayer una reunión en Bogotá, en la personería distrital, representantes de Millonarios de Santa Fe y el IDR, para buscar conciliar con la empresa Sencia, que hoy maneja el estadio, cómo va a ser el asunto del estadio para los equipos profesionales, ¿no? Santa Fe y Millonarios preocupados, porque hay un contrato con esa empresa, ¿no? Firmado por el IDRD. Entonces, Martín, ahí no sé qué pasaría en la reunión, pero ya por lo menos hay acercamiento, ya se sabe cómo está el rollo, ¿no? Aunque creo yo, Martín, alguien me dijo, enterado del asunto, que lo de los conciertos ha aflojado un poco por los altos costos, pues los conciertos para el Campín.
Pero eso va a seguir, hermano.
No, sí, yo sé que
ahora hay quejas, sí, eso ya de los empresarios, pero no, eso sigue, eso olvídalo.
Sí, ¿no?
Sí, ellos lloran, es un negocio todo, bueno.
Sí, Sí, finalmente lo hacen.
No, acá, ¿no?, la gente está yendo a los conciertos, lo está llenando y todo. No, eso acá está dando. O sea, no es tan fácil. Ya.
Bueno, anoche Faber Hill firmó contrato ya con el Nacional. Año y medio, tres torneos.
Es un extremo derecho potente. Es el Percherón.
Bueno, estuve buscando por Santos del Brasil si había alguna alusión, alguna mención al caso de Alfredo Morelos. Ninguna. Es más, en Medellín dan por un hecho que el jugador debe regresar para ponerse a órdenes de Nacional. Luego superó el impasse con el equipo brasileño. No sé cómo lo harían ni cómo arreglarían.
Es que el tema ahí es que Santos no tenga que seguir sufragando, pues, y pagar el alto costo de su salario.
Porque él tiene contrato vigente allá, ¿no? ¿Cierto?
Claro, entonces Santos lo que hacía era, para bajar costos, pues sí, de pronto una parte la pagaba Nacional y la otra es altísimo. Entonces Santos no quiere seguir pagando tanto porcentaje del salario.
Ah,
sí, me entendés. Entonces ese es el tema.
Calladitos hicieron algún arreglo porque ya el jugador está para regresar a Medellín.
Claro, entonces algún arreglo hicieron. Llegó Tiquiño, ¿no?, a Santos también.
No, por eso, pero de todas maneras va a ser titular Morelos en Nacional, aunque pues claro, a esta hora debe estar jugando Kevin Viveros, pero...
Ese es un killer en Colombia, señor. Un killer, ¿sí me entendés?
No, Mario, pero aquí cuando estamos encontrando a través de las respuestas de los oyentes una serie de poetas en embrión. Mario Estrada me dice, ese bolero, más que mariposas... Me dejaron el estómago lleno de libélulas y dulces de brevas.
Qué poeta más incipiente, pero a la vez más valioso.
Pero nosotros hablando de fútbol y este ya va con las libélulas. Bueno, Santa Fe jugó dos amistosos contra el Real Cundinamarca. Ganó el primero 3-0, goles de Rodallega y Gilmar Velázquez. Y en el segundo, 2-1, goles de Albornoz y de... el argentino Olivera.
Tu discípulo.
O sea, que el Santa Fe, calladito, ahí va funcionando, ¿no?
Y tu discípulo Albornoz es como un discípulo tuyo, ¿no?
Sí, pero tengo que adoptarlo porque Albornoz... Ve, ¿sabes que Rodallega es a la larga goleador de Santa Fe en los últimos, ¿qué? 18 meses más. En todos los torneos sale con 6 goles, 8 goles. El tipo, ahí calladito, ha respondido, pues, ¿oyó?
Sí, claro, no, él mantiene la pólvora, pues, el TNT activo y es detonante en el área, es explosivo, amigos.
Ayer yo no sé si fue que comentamos que un equipo calladito, el Inter de Palmira, antes Cortuluá, es el macho para sacar jugadores. Mira que hay un jugador que se llama William Palacios, así. William, sí, Palacios. William,
que tiene un nombre complicadísimo, como...
Sí, pero el segundo nombre es McElater. Entonces, bueno,
McElater,
William Palacios firmó contrato como jugador del Brokovka, de la República Checa, por allá fue a dar. ¿Cómo hace,
bueno,
Martín?
Por acá nos dicen, Hernán, ¿dónde fue que yo vi? Que el jugador Guzmán va al Torpedo de Moscú.
Sí, a segunda división. A mí me pareció muy barato. Me pareció, aquí entrenó la palabra, perdóneme, muy barato. Yo siempre pensé que 2 millones, sí, que 2,5 millones, que eso se había dicho, ¿no? Que 1,5 millones, claro que pusieron una cáscara ahí que con bonos, dependiendo del número de partidos que juegue y goles que consiga, entonces me imagino que de pronto alcanzan los 2 millones, puede ser.
Estoy viendo, por ejemplo, Mauro Stats nos envía la segunda división rusa. Entonces, por ejemplo, Gil va al Baltica.
Sí.
¿Sí?
Brian Gil.
Sí, la segunda edición, y que va a estar de primeras.
Mira que se fue mejor, el precio fue mejor, creo que fueron 2,5 millones de dólares. O sea que ahí calladito el Tolima, 4 millones de dólares.
Y Guzmán va el que va de segundas, que es el Torpedo de Moscú.
Bueno, el Bucaramanga dice que está tras un delantero argentino llamado Agustín Auzmendi, que tiene 27
años. Juega en Honduras,
ese.
El Cali trató de traerlo, pero no pudo. Es goleador en Honduras.
¿Ah,
sí? Argentino, sí.
Bueno, está bien. Arley Rodríguez Arley apareció en el Real Cartagena. Arley, ese no es el hermano Arley. ¿Cierto?
El hermano de Ángelo.
De Ángelo Rodríguez, bueno. Está en el, al que vi que firmó con el Cúcuta fue al arquero Ramiro Sánchez.
Ah, no fregues.
Sí, sí, buen arquero.
Oye, Arley. Bueno. Arley estaba en el César Vallejo y estaba en Ionico, estuvo también. Él estuvo en Pereira, sale el Pereira para Grecia y luego va a Perú, y luego de Perú pues va a venir entonces, tú me comentas, Arley es sí. Un jugador que...
Real Cartagena.
Que llega al Real Cartagena, correcto. Bueno, es un jugador que salió de las divisiones menores de Nacional de Medellín.
Arley. Martín, hablando del Cartagena, el TAS ha respondido algo a lo que intentaba el Real Cartagena, ¿no? Eso quedó ahí. La verdad es que revisaran el ascenso y que no hay que...
No, ah, lo del TAS, eso no, que creo que eso sigue un conducto y eso está vivo.
Bueno, ve, no sé por qué Hernán Pertús, hombre, que lo hacía bien en Cúcuta, no, si el central no aparece disponible para el Cúcuta, ¿qué le pasaría?
Es un central que va por izquierda, que inició su carrera en el Deportivo Independiente Medellín, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Hernán Pertús es derecho, pero él siempre le agradó jugar como central izquierdo, siendo diestro, fíjate tú.
Ya.
Hay tipos de jugadores, tú sabes, que son diestros y les gusta jugar como centrales izquierdos, ¿no? Sí, como hola. Vareiro, ese tipo, Martín, de jugadores. Murillo.
Esos directivos, hay muchos directivos en el mundo que es el macho para hacer maromas, ¿no? Ese John Textor, el gringo, que es dueño de Botafogo, del León, y que se mueve en el Crystal Palace y tal. Pues entonces resolvió, como el León no puede contratar, oíme lo que hizo el tipo, sacó a Thiago Almada de Botafogo, de su Botafogo. Thiago Almada fue campeón de Libertadores y campeón del Brasileirão. Lo sacó y se lo entregó, se lo presentó al León. Y entonces preguntaron la prensa francesa, ¿y cómo llega? Ah, no, él viene gratis. Ese cuento de gratis no se lo cree sino Textor. Porque es evidente que tiene que haber una operación, Martín. Vos no vas a sacar a Thiago Almada de Botafogo, dárselo al León gratis. No, que porque el dueño. Eso ahí hay un cruce raro, ¿no?
Ahora, el salario es mayor. Ese jugador lo adquirió por más de 15 palos, Textor, ¿no? Para llevarlo, sí, correcto, al Botafogo, porque ese jugador estaba en la MLS. Ese jugador llegó. Oye, sí. Llegó, se presentó, sí. Vio el partido de Copa. Y el León fue eliminado por un equipo de quinta categoría. No, un equipo de la quinta división lo sacó, por penales. Una vergüenza para ellos, pues, para los de León.
Quiero decirle a Miguel Rodolfo que Nacional lo tengo jugando a las 4 como Nagas. Ya dimos la convocatoria o la alineación de Nacional. Pero Martín, ahorita a las 2:30 en la Premier, East Town, Brighton, y a las 3 joven, Manchester United, Southampton, por la Premier.
Uy, me vuelvo...
No, me hay vuelvo que agradecerle loco. A la Premier que durante este receso del fútbol suramericano, pues ha mantenido su Premier, entonces hemos podido ver fútbol, ¿no? ¿Te parece?
No se cansa de dar alegrías la Premier, ¿no? No se cansa.
Ay, qué bonito.
Va a jugar el Ipswich, que quiere a Igor Jesús, el 9 brasileño.
Martín, ayer no jugó John Durán. Aston Villa ganó 1-0 al Everton.
Sí ganó.
Pero
sí ganó,
no lo vi.
Jugó Watkins en lugar de... Creo que Watkins además hizo el gol.
El que me pareció no fue bueno para él. Vos lo dijiste, Crystal Palace ganó 2-0 visitante al Leicester, pero salió lesionado Jefferson Lerma. Se hizo un gol ese Mateta.
Ah, es buenísimo.
No, el primer gol, no, hombre. Ese grandote tiene, a pesar de la estatura y todo, maneja la pelota, el hombre se la rebuscó.
Sí, Mateta, excelente. Ese es un 9, Hernán, que jugaba en el Mainz de Alemania. Lo compró el Crystal Palace y verdad que es un jugador muy interesante, muy potente arriba. Jugador espigado, fuerte. Es un incordio, es una molestia, siempre te presiona. Muy interesante jugador.
Muñoz, en cambio, se jugó todo el partido. Newcastle le ganó al Wolverhampton 3-0 y el Tottenham iba ganando con gol de Son. Le empata Gabriel Magalhães y después al final Arsenal triunfa. Está segundo el Arsenal, Martín, sí. Pero en la Premier, pero no es para que soltes las campanas al viento, ¿no? Porque,
no, yo le estoy haciendo fuerza al Tottenham. Y el Tottenham va para abajo, oiga, porque
el Tottenham no lo encuentro. En los primeros 12 puestos no está.
Decimotercero. El Tottenham, ve. Decimotercero, una grosería, ve. 11 partidos lleva perdidos Postecoglu. Se están acabando los créditos para el australiano.
Pero te quiero recordar que Liverpool se mantiene como líder con 47 puntos, segundo es Arsenal con 43, pero la diferencia está en que a Liverpool le falta un partido.
Eso va a ser.
Ha jugado el 20.
Hernán, el Liverpool va a jugar el 12 de febrero contra el Everton, el partido que le falta. Ahí podría irse 7 puntos arriba si continúan esta diferencia de 4 puntos.
Sí, porque tenés razón. El tercero, una gran campañota, hace Nottingham Forest. Ve 41 puntos. El Newcastle
reverdeciendo.
Está para jugar Champions, 38. Chelsea, ahora te hablo de Chelsea, 37, el City 35 y el Aston Villa 35. Martín, están diciendo en Madrid que Enzo Fernández podría entrar en una operación para llegar al Real. Enzo Fernández, porque yo el dato que tenía es que Walker es el jugador podría que está por delante de Alexander Arnold.
Sí, pero necesitan un jugador ya como lateral.
Exactamente, un jugador disponible. Y también hay holgorio en la parcialidad del Real porque el canadiense Davis sale libre, no ahorita, en junio, del Bayern de Múnich y que va para el Real Madrid, ¿oyó?
Alfonso. Izquierdo, sí. Alfonso Davis, ese canadiense, sí, llegaría.
Bueno.
No, Hernán, y el Tottenham quería, quería Colomuani, insistía, empecinado, y llegó el Juventus y dijo, Colomuani, no, a este sí voy, yo a Tottenham no voy. Le hizo el feo, le
pero
hizo
no está
el
en
feo.
¿No está en Italia?
No, Colomuani estaba en el PSG.
Por eso, pero ahorita hoy estaba en Italia haciendo exámenes.
Sí, ya llegó a Turín y le hizo el feo al Tottenham.
Bueno.
Al equipo, bueno, pues, que tú y yo le hacemos fuerza. Yo en eso estoy solitario. Pero...
El Deportivo Independiente me informa que Fainer Torijano, durante un entrenamiento, trauma indirecto de rodilla. Le hicieron resonancia, tiene lesión del menisco medial, requiere, qué lástima, intervención quirúrgica. Torijano.
Ay, no fregues. Y entonces, veamos entonces con qué centrales cuenta. Bueno, está Varela continúa, ¿cierto, Hernán? El uruguayo. Sí. Torijano entonces se lesionó. Ahí está José Ortiz, ahí está Daniel Londoño. John Palacios. También está como central. Y tiene laterales como Chaverra, como Mosquera, que es el Gerson, uno que jugaba en Newell's y en el Pereira.
Sí.
Y Daniel Londoño, que antes era lateral izquierdo, ahora está jugando de central, ¿oís?
Bueno, te quiero contar.
Llegó Leider Berrío, llegó para el Medellín, y Alexis Serna, un volante del Quindío, también llegó. Fridrišević, pues el 9. Y está Brian León, y tiene al fajador del sudeste asiático, a Sandoval, llegado desde el reino de Siam.
¿Berrío no estuvo en Junior? Sí.
Sí, Leider, el popular Leider Berrío jugó en el Pereira, en Junior, claro, es que Alejandro Restrepo, resulta que ese jugador fue muy importante para él en el Pereira, ¿te acordás?
En el Pereira le funcionó, claro.
Claro, y ahí sigue en Chunga, está Chaus.
Mira, chao Chunga, ya que hablas así te voy a hablar de Tchouaméni, porque es que el Real Madrid juega ahorita en la tarde con Celta de Vigo por la Copa del Rey.
¿Me estás hablando
Lunin.
De Copa del Rey?
Tenemos un invitado rápidamente en la línea, el señor Humberto Arias, presidente del Deportivo Cali. Señor Arias, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, un saludo para usted y para los oyentes.
Bueno, vea, queremos hacerle un cuestionario muy puntual y agradeceríamos sus respuestas también así. Vea, el Cali, a través de los socios, solicitó que se hiciera una auditoría forense. Esa auditoría ya la tiene el Cali o la tuvo el Cali. ¿Por qué los socios del Cali reclaman que no se les dio a conocer esa auditoría, el resultado, y prefirió el Cali, o en el caso concreto suyo, enviar directamente eso a la Fiscalía? ¿Los socios no tenían derecho a conocer eso?
Bueno, primero que todo, gracias por el espacio. Yo fui el que promoví el tema de la auditoría forense. De hecho, al principio la financié. Después ya los socios en asamblea logramos que se pudiera pagar una cuota obligatoria. El proceso de la auditoría forense duró un tiempo largo porque venía desde el 2009 hasta hoy. Esa auditoría, el informe lo entregaron en diciembre 19, si no estoy mal, algo así. Los abogados, porque eso es un tema delicado, vieron que hay 5 hallazgos, donde ya esos hallazgos la fiscalía es la que es la competente para poder investigar y buscar culpables si los hay. Cualquier socio del Deportivo Cali puede ir a la fiscalía y puede conocer el informe y puede hacerse parte del caso siendo víctima, socio, no hinchas. Y eso fue lo que se hizo. Roberto, se puso una denuncia.
No, pero perdóname, le hago una interpelación. Sí, pero es que usted no puede ir a la fiscalía como cualquier ciudadano y decir, oígame, yo quiero conocer el expediente en qué va. No es así, no es tan fácil.
Si es víctima.
Bueno.
Claro, víctima. Entonces. Se tiene que configurar como víctima, obviamente, porque es que los socios o las asociaciones del Deportivo Cali son los dueños del club.
Sí. Pero se quejan, pues podría haber, digamos, una demora, una dilatación de eso, y entonces es el caso, además, porque hay que esperar a que haya un reparto y haya un nuevo fiscal o un fiscal, y ese socio pueda ir donde ese fiscal y solicitarlo. Pero de aquí, ¿cuándo sería el reparto de un fiscal, por ejemplo?
Como ustedes saben, en diciembre en Colombia hay una vacancia judicial. Después del 11 ya entraba este proceso en reparto. Yo creo que, si mal no estoy, durante el resto de este mes ya le adjudicarán un fiscal. Eso en su momento, apenas conozcamos el fiscal, por medio de los medios del Deportivo Cali oficiales, se dirá en qué fiscalía fue asignado el proceso. Y el socio que quiera ir a conocer o que quiera configurarse como víctima, pues puede ir.
Bueno, pero le hago una pregunta que es la pregunta del millón. ¿Alguien conoció, y yo creo que usted es el primero, el informe de auditoría? Porque no me diga que no, que unos abogados, no, eso le debió llegar al Cali el documento. ¿Usted lo recibió?
Yo lo recibí, yo lo conocí.
Ah, perfecto, le agradezco mucho. ¿Usted ya conoce el contenido de ese tema?
Sí.
¿Usted ya sabe cuáles socios, compañeros o amigos van a tener que salir a responder? Me imagino que eso lo sabe usted. ¿Qué es lo que los socios quieren conocer? Óigame, ¿cuáles de los presidentes, de los 13 presidentes que ha tenido el Cali en 20 años o lo que sea, cuáles están implicados o por lo menos con sospecha? No afirmación, una sospecha. ¿Quiénes son? Ese dato lo tiene usted, ¿no es cierto?
No, lo que pasa es que, pues me disculpa, pero sí. Yo ni soy juez, ni soy fiscal.
Pero leyó.
Ir por las vías, claro, sí. No solamente lo leí, me lo presentaron, ¿entiendes?
Claro,
y no solamente, entonces, yo conocí el tema y yo estoy asesorado, entonces yo tengo que, primero que todo, proteger la reputación de cualquier persona, porque yo no soy quien para ir a dañarle la reputación ni ir a acusar a nadie, porque eso no es mi estilo. Para eso hay un ente que es la fiscalía, que es el único que puede acusar. Entonces, y también el tema de por los juzgados civiles. Lo que pasa es que aquí ya se ha vuelto esto.
Sí.
Aquí quieren ver, pues, caer gente o dañarle la reputación a la gente. Yo no, eso, okay. En ese juego no, pero voy a caer.
No, está bien, don Humberto, pero ¿quién responde, y si es cierto, por 30 millones de dólares, que no sé si es verdad o no, que se embolataron o que no están justificados? ¿Eso es cierto en el manejo del Cali? ¿30 millones de dólares?
No,
¿o más?
No, es una mentira. El Deportivo Cali es deficitario. Nosotros todos los meses, y el fútbol es deficitario. Más un club como esto, donde hay que mantener dos sedes, un estadio, una cantidad de cosas, y todos los meses hay déficits, obviamente. Hay otras cosas, hay que esperar a ver qué dice la fiscalía, okay. Pero pues que digan que se perdieron 30 millones de dólares. Y lo sí. Digo yo, que yo no llevo, yo llevo 6 meses aquí en el Deportivo Cali como presidente. Entonces yo no puedo ser irresponsable de ir a acusar o decir cosas que no son.
Ok, presidente Humberto Arias, exdirectivos del Cali, pues han salido a decir que en el Cali no hubo ningún robo porque muchos de esos recursos han ido a parar para lo del tema estadio, que eso pues tampoco fue regalado. Digamos, ¿qué tan de cierto hay en esta declaración, en esta defensa que hacen algunos directivos que estuvieron en el Cali?
No sé, en el estadio habrán invertido algún dinero, pero que tampoco todo ese dinero, porque es que el estadio se construyó con el dinero que pagaron los propietarios de la suite. El que pasa es que la gente tiene que entender que el estadio no lo construyó el Deportivo Cali. El estadio se construyó haciendo una venta de una suite, y con ese dinero fue que se pudo construir el estadio. Ya luego hubo unas mejoras, hubo algunas otras viviendas que invirtieron, pero no toda esa cantidad de dinero, pues, que es la que habla.
Humberto, ¿cuál es el patrimonio del Cali y cuáles son las deudas hoy?
Nosotros tenemos un patrimonio importante que está en el estadio. Al lado del estadio hay una tierra, al lado del hipódromo, importante que Marco Caicedo negoció con el Banco Popular. Hay otro dinero de otra tierra por allá cerca del estadio, importante también, la sede del norte, la sede del sur. Había Pan C2 también, que se lo vendieron al municipio, y en este momento el pasivo haciendo 114 mil millones de pesos.
Chaplas, oígame, no, finalmente, todos sabemos que la fiscalía no tiene afán de nada, y utilizamos una palabra que es válida. Aquí las cosas se engavetan por tiempo, por falta de... Bueno, eso lo sabemos. ¿Usted cree que la fiscalía atenderá el caso con premura y que a la vuelta de unos meses o un año o no sé cuánto vamos a conocer su veredicto o no?
Yo estoy seguro por la presión que ustedes como periodistas ejercen y nosotros como socios. Por eso es importante que los socios se acercan a la fiscalía, se configuren como víctimas y ejercen una presión, porque es que esto es un tema muy mediático, que no solamente los 1.100 socios que tiene el Deportivo Cali le interesa a 3 millones de hinchas y a todos el periodismo.
Ya. Hoy el presidente del Porto, Vilas Boas, publicó la auditoría forense que hizo el equipo. Eso lo publicó y ya todo el mundo la tiene. ¿Usted qué opina de esa medida de Vilas Boas? Oye, pasó esto.
¿De dar a conocer?
No, es respetable, o sea, es muy respetable. Es que yo no puedo ir a cuestionar lo que haga otro club. Nosotros tenemos un equipo de abogados, y vuelvo y le repito, yo quiero ser muy prudente y muy respetuoso. Porque es que nosotros tenemos un problema en nuestro país. Nosotros vamos acusando a las personas o a la gente sin pruebas contundentes. Acuérdense que lo más importante es la prueba. Es dañarle la reputación a una persona, es muy fácil. Y yo aquí no, o sea, si hay alguien que le duele lo que ha pasado con el Cali, es a mí. Pero no por eso voy a ir a mancillar el nombre de una persona. Para eso está la fiscalía. El día que la fiscalía tome una decisión, o acuse o impute, pues le tocará defenderse. igual, esto es un tema de, esto es un tema de días, porque
óyame,
a que asignó un fiscal, pues obviamente sé que muchos socios sí van a ir a acercar y eso pues se volverá
vos por... Muy bien, pero finalmente, don Humberto Arias, usted mencionó por ahí que en el informe que usted leyó o que vio o que conoció hay 5 casos. ¿Por qué le llamaron la atención o la auditoría cuando habla de 5 casos que no cuadran, que les llama la atención? ¿Se refiere a transferencias, a ventas, a qué concretamente esos casos?
No, son 5 hallazgos.
Hallazgos.
Son 5 hallazgos que la fiscalía encontró, perdón, que la auditoría. Encontró. La auditoría encontró. Soportados, y ya esos son los hallazgos que la fiscalía tiene que ir a fondo y mirar si hay caso o no hay caso.
Muy bien, bueno, nos queda claro, Martín, que al menos en el informe hay 5 puntos
claros. Una rápida, ¿cuándo llega el nuevo 9 del Cali, el que están esperando? Ya llegó Emiliano Rodríguez, pero el nuevo número 9 del Cali que buscan, que es colombiano, podría ser colombiano o extranjero, ¿ese jugador estaría cerca? Perdón, ¿y ya es la última?
Estamos estudiando el tema, como ustedes saben, pues miren lo que acabamos de hablar, tenemos un pasivo de 114 mil millones de pesos, tenemos que ser bastante disciplinados con el tema del presupuesto, pero si Dios quiere va a llegar y estamos en eso.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Humberto Arias, presidente del Cali. Ya me quedó claro, Martín, eso está en poder de la fiscalía. Hay 5 rollos ahí en ese informe de auditoría, y como se sabe, hasta que la fiscalía no haga el reparto, oficialice quién va a atender el caso, no se podrán acercar los socios interesados del Cali a ver qué pasó con el informe. Una
pero
pausa.
Pero que si el socio se considera víctima o es una víctima de esta situación, pues simplemente no le podrán decir, no, es que esto es reserva del sumario y no le podemos pasar la información. Bueno, no, si el socio es víctima,
entonces,
se la tiene que pasar.
Cierro el caso. Los 2.300 y pico de socios del Cali todos son víctimas. Punto. Acérquense. Pausa. Hola, Martín, tenemos que hacer hoy un pequeño cambio por el tema de la charla con este hombre Arias. Ya le quedó claro a usted y a los oyentes, hay 5 entuertos en ese informe, ¿ya? ¿Listo? ¿Le quedó claro? 5, ¿o no?
Sí, señor, pues bueno, sí, preocupante bien. Igual, ¿no?
No, preocupante no, preocupante los que se acerquen algún día a la fiscalía y diga, oiga, yo soy víctima, ¿o no? Y diga, no, hermano, venga, quédese acá. Vea, Martín, póngale cuidado, hay un jugador sueco de nombre o de apellido Isaac, con el Newcastle, monstruo. ¿No es cierto?
Un monstruo.
Alto. Bueno, lleva 8 partidos seguidos marcando gol, yo en la pre. 8 en los partidos sí. De Inglaterra, no sé si Premier y Copa. 8 partidos haciendo gol. Ese muchacho era de la Real Sociedad de España, ¿no?
Muchacho, sí. Vea. Él es sueco de ascendencia de Eritrea.
Sí.
Eritrea, antigua república, antigua región de Etiopía. Resulta que este jugador, Hernán, pues ya con 15 goles esta temporada, ya está muy cerca, pues seguramente va a superar la cifra de la temporada anterior, pero, de 21 goles, ¿no?
Pero sumando Premier y Copa y todo, ¿no?
15, sí. Sí, 15.
Ah. Ve, Martín, se llama o de apellido Diomande.
Un central.
Un zaguero del Sporting de Lisboa. Si es verdad que lo quiere el Bayern de Múnich y ya pidieron 50 millones de euros.
Sí, es un central del Sporting de Lisboa, mide 1.90, de la selección de Costa de Marfil. Un jugador, Hernán, que quiere el Bayern Múnich. Lo que pasa es que creo que no va a ser finiquitado, pero sí buscan un central, y es este.
Así es. Ve, Martín, nos manda una foto Will Gómez, de 1986, partido en Barranquilla, selección Argentina frente a Junior, y en la foto están el arquero uruguayo Carlos Mario Goyen, que era de Junior, y por supuesto Maradona, un partido amistoso.
Ah, Goyen, ese Goyen fue arquero Goyen. Independiente de Avellaneda, sí.
Es correcto, sí, señor.
Ese bueno, Diomandé jugaba en Dinamarca, ¿oís? Y ese jugador lo Diomandé. Compró el Sporting de Lisboa en 7 palos y medio. Y ahora.
¿Pero tiene ancestro africano?
No, él es. Él jugaba en Dinamarca, no, pero él nació en Abidjan, en Costa de Marfil. Él es marfileño. Ah, y juega por bueno, la selección. Sí.
Côte d'Ivoire.
Marfileño, sí.
Hay un brasileño, Wendel, un lateral, está en el Zenit de Rusia.
Ah, hay pues, dos. Hombre, hay dos Wendel. Bueno, ojo.
Este es el lateral.
No, el del Zenit es volante y el del Porto es lateral izquierdo.
No, este volante del Zenit es el que va a Botafogo del Brasil.
No fregues.
Sí, no sé si sale el libro, qué será, pero no. Sí, lo último.
Me dejas aterrado.
No, sí, mira, aterrado. Hombre, ¿cómo te parece? Vamos a ver cómo le fue. Creo que se quedó en el camino Camilita Osorio. Vamos a preguntarle a Alejandro novedades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, señor.
Hernán, efectivamente, Camila Osorio perdió ante la 39 del mundo, la tunecina Ons Jabeur, en un partido de 1 hora y 35 minutos de duración en segunda ronda del Australian Open. La cucuteña cayó con parciales 7-5 y 6-3. Hay que decir que la contrincante de Osorio jugó enferma, pues presentó problemas en el tórax, pero logró ganar. A pesar de la derrota, Osorio ascenderá 5 puestos en el escalafón mundial. La próxima semana aparecerá en el puesto 54. En el ciclismo, pues el ciclista bogotano Esteban Chávez hace parte de la nómina de seleccionados por el equipo Education Easy Post para correr el Santos Down Under en Australia a partir del 21 de enero. Además de Chávez, también estarán en carrera Sergio Higuita en el equipo Astana y Diego Pescara, que hará su debut en el Movistar Team. En el baloncesto esta noche, el quinteto de los Toros del Valle se enfrentará ante el Real Estelí de Nicaragua en el Coliseo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua, en partido válido por la primera fecha del Grupo A de la Champions League América de Baloncesto. Mañana jugarán los paisas. Voleibol. Resaltamos la buena labor de las voleibolistas colombianas en Francia. Por un lado, la cartagenera María Alejandra Marín con el equipo Volley Mulhouse avanzó a cuartos de final de la Copa Francia. De igual forma lo hizo Valerín Caravalli. En el golf, hoy comenzó el segundo torneo del año del PGA Tour en la Quinta, Estados Unidos, en donde el golfista colombiano Nicolás Echavarría espera mantener el buen juego que mostró la semana pasada en Hawái. Y finalmente, el Hapkido, que es un arte marcial que hace parte de los deportes de combate en los cuales Colombia tiene representación, pues si bien no es una disciplina muy reconocida o muy grande, en Colombia ha ido creciendo y tiene buena representación a nivel internacional. Resulta que en una decisión sin sentido, el Ministerio del Deporte ha decidido excluir del programa de los Juegos Nacionales a esta disciplina. Preguntamos al Ministerio del Deporte qué pasaba y nos dijeron que esta tarde esperan dar solución o más bien respuesta a las diferentes inquietudes que se han presentado sobre este caso específico.
Muy bien. Hola, Martín. Hace un momento hablábamos del caso de Perú, que había ya despachado a Fossati. Pues te quiero confirmar que uno de los candidatos más fuertes para dirigir a Perú está radicado en el Perú y no es peruano. Estamos hablando de Fabián Bustos, el técnico de Universitario de Lima, que estuvo por acá esta semana o estaba por acá.
Argentino, mucho el equipo con él.
Claro,
y ha trabajado en Ecuador.
En Santos no, pero en Ecuador siempre le fue bien. Bueno, no, y en el Perú Barcelona también. Y como decíamos, tiene que ser un hombre del medio que conozca cómo es el cuento, y todo apunta que puede ser Fabián Bustos el nuevo técnico, pues sí, de la selección peruana.
Campeón con Barcelona de Guayaquil en Ecuador y campeón con Universitario.
Y te tengo una de última hora. Hay un jugador, Emiliano Buendía, que es compañero, sí, de John Durán en el Aston Villa. Ese es el jugador que para la Copa Libertadores quiere tener River Plate. Atienden una petición de Marcelo Gallardo.
¿Cómo le parece?
Gallardo dijo, mire, el que puede reemplazar a Pablo Solari, que se va a ir, si no se ha ido ya, a Pablo Solari, es Emiliano Buendía, que ha sido más suplente que titular, sí, en el equipo inglés, ¿no?
¿Cierto? Aunque, ¿sabes algo? Buendía es más media punta. Bueno, puede jugar por un costado, porque uno a Solari lo ve más como un extremo, ¿no?
Sí.
¿Me entendés? Hola. Este Solari de River es como más un extremo. Y Buendía es como más un media punta, medio centro ofensivo.
Pero es muy poquito lo ponen a jugar, ¿no? Ese Buendía, muy poco.
Sí, muy poco. Bueno. Ruggeri tiene una anécdota con el papá de Buendía, porque él trabajaba en la jardinería, trabajaba en jardinería, el papá de Buendía. ¿Ah, sí? Y era, sí, trabajaba en varias casas por donde vivía Ruggeri en Madrid. Es interesante esa anécdota, sigue todo en estudio.
Esta no es ninguna anécdota, es una triste noticia. Muchos recuerdan a Fabio Coentrao, un jugador portugués. Pues fue sorprendido con una tonelada de mariscos en un vivero, así llaman ellos, viveiro ilegal. El jugó en el Real Madrid, entre otras, ¿oíste? Coentrao.
Pero, ¿sí? ¿Pues los mariscos estaban agrios o qué?
Le incautó 12 tanques de agua, con agua y con frutos marinos. O sea, eso atenta contra el Ministerio de Economía del Mar en Portugal. Y el hombre, ese era el oficio que tenía ahora que estaba retirado, pues, ¿no?
No, ¿te parece que ese Coentrao? Lateral izquierdo, fue.
Claro, jugó 3 ediciones del Mundial de Clubes. Estuvo
en Madrid,
en la UEFA, en la Champions.
Sí,
no, un tipo de una
Fabio Coentrao, sí, lateral.
Y mira,
pero entonces el marisco no era que estuviera pasado o estuviera ácido.
No, es que estuviera ácido. Un marisco en descomposición viaja usted de inmediato, yo. Pero ni pregunte, no alcanza a llegar.
No, claro. No. Y hay gente alérgica al marisco, ¿no? Al yodo y claro, empieza,
cierto.
Empieza a brotar y le se empiezan a hinchar.
Hola, es como hay unas cosas que vos ya no vas a restaurante casi, pero últimamente
yo voy, pero a restaurante sí. Que
de confianza.
No, que sirvan harto, esos que sirvan, bueno, bastante, sí. Voy a eso.
Al 12 de octubre que hay una paritanguería para. Ve, no, en esos le preguntan a uno antes de sentarse, ¿tiene alguna alergia? Imagínate uno que va a saber alergia contra qué tengo. Pues sí, hay gente que tiene detectada la alergia contra el marisco, contra el vino, pero pues así claro. Que de sopetón que usted tiene alergia.
Yo no voy a restaurantes que sirven poquito, sino a restaurantes que sirven harto. Tú o también.
Sea, vas a jartarte de comida, pues.
A jartar, sí, correcto.
Martín, ese Chelsea de Londres también, a veces, no, yo digo que bota la plata a veces. Mira, con Fernando Torres le fue mal, ¿no es cierto?, como inversión. Yo creo que con el mismo Lukaku también le fue mal, ¿no es cierto?, que pues no es lo que esperaban. Te puedo hablar de Kunku, Nkunku.
Nkunku, sí.
Que estábamos hablando de
muchas
él.
Se lesiones.
No sé, pero ese Chelsea es muy de malas con los delanteros, Martín. No le funcionan, ¿no? Ahora,
pues a ver,
ellos lo que tienen. Martín, ellos lo que tienen es ese jugador Palmer, ¿no? Ese es la.
Sí, mira que.
La venta grande Kunku, va a ser ese, ¿no?
Nkunku además jugó no tantos minutos en 42 partidos, 16 goles para un promedio de 0.38. Él tuvo muy buen promedio muy poco antes de que ahí lo adquirió el Chelsea.
Sí.
Con Leipzig salió de un promedio de 0.64 en un momento, tuvo 0.67 en 2021-2022, ¿sí me entendés? Pero fue bajando y se lesionó muchas veces en Chelsea ese jugador. Ese jugador, Hernán, me dices que va
para Italia.
Ah, va para Italia en Nkunku.
Sí.
Calla, bueno, ya.
Te quiero decir que el Colo-Colo acaba de perder en el TAS un caso. El Colo-Colo había denunciado a ese delantero argentino Lucero, de apellido Lucero, que se fue para Fortaleza de Brasil.
Un muerto.
Sí, que pues, no, que él tenía contrato vigente y que no podía firmar con el equipo brasileño. Hubo un tiempo con el reclamo, el tal. El TAS falló a su favor. Al favor de Fortaleza, que el rechazo, que el fichaje fue realizado bajo ley, bien hecho, de manera que en este momento el fallo no es apelable. Colo Colo no recibirá más dinero. Colo Colo estaba reclamando, Martínez, que $800,000, dando a entender que era que el jugador se había volado y que no sé qué. Pues el TAS dijo, no señor, el hombre salió en buena forma, de buena forma, firmó contrato legal, no tienen derecho, y quedaron pues mal parados los muchachos de Colo-Colo, ¿no?
Vea pues, Martín, ese Lucero 9, le fue bien en Chile, ¿no?
El goleador, o sea, ¿cierto?
Les dolió muchísimo que se hubiera ido, porque los dejó viendo un chispero, ¿no? Cuando se va, pues según ellos, Pero pues el jugador, entonces, según lo que tú nos cuentas,
no,
se fue bien.
Hizo lo correcto.
Fue expedito.
Real Sociedad le está ganando a Rayo Vallecano 2-1, minuto 55.
Copa del Rey.
Bilbao, el Atlético de Bilbao empata con Osasuna 2-2. A las 3 de la tarde, 3:30, Real Madrid, Celta. A ver, en este momento, Ipswich Town y Brighton van 0-0. Y ahorita estoy a las 3 nos vemos con Manchester Southampton. Y estoy a las 4 Nacional Monagas. ¿Cuál estás viendo?
Estoy viendo el del... ¡Uy, remate el Brighton! ¿Quién? Se salvó el Ipswich. Bueno. Remate el Ipswich. Se salvó el Brighton. Y ahorita hace unos segundos, se salvó el equipo del Brighton. Hola. Y el Ipswich también están... respondones. Hernán, mira, la alineación del Real Madrid: Lunin, Vázquez, Asensio, Rüdiger, Fran García, Modric, Tchouaméni vuelve a ser volante, Ceballos, Brahim Díaz, Vini Junior y Mbappé. Esa es la alineación, ¿oíste? Ahorita, para jugar contra Celta.
Bueno, Peñarol de Montevideo confirmó 3 nuevos refuerzos. El arquero Campaña, que lo habíamos mencionado ayer, Terans, que andaba por Brasil,
zurdo,
y Gastón Silva, un uruguayo,
sí,
¿no?
Sí, Terán se jugó en Fluminense.
Silva no estaba en México, Martín, Gastón Silva.
Gastón sí, en Puebla, un lateral izquierdo que demandó alguna vez a Independiente.
¿Ah, sí?
Sí, bueno. Un uruguayo lateral izquierdo, Gastón Silva, y Campaña llegó de Arabia Saudita.
Bueno, entonces, maestro, en Peñarol se está armando. No te quiero preguntar de los equipos nuestros para Copa Libertadores, que es que esa Copa es en esto comienza, ¿oyó? En esto. Vamos a ver. Que bueno, Nacional, no, yo creo que Nacional está bien, porque si vuelve, como dijimos, Morelos, el equipo está conformado,
Faber,
¿no?
Faber Gil, llegó sí. Biliarse.
Sí, yo creo que pero Morelos es 9, confirmado.
Salazar volvió.
Ahora, va a ser difícil reemplazar a Marino y Nestroza, eso estoy de acuerdo. Pero bueno, sí. Como dice Martín, entre Biliarse y otro podrán.
Y Gil
esta noche lo reemplaza. Tenemos a Millonarios jugando con el Mariano Melgar del Perú. Señoras y señores,
gracias.
Nuestro tiempo ha terminado. Gracias por el de ustedes.